12:31, seguimos con más Voces de Verano en Radio Voz. Llegó el momento que esperábamos, ese momento que nos encanta de la semana, porque nos toca hablar de comida con los chicos de La Cocina es Vida, Ana Prieto y Marcos Soriano de La Tejada. Muy buenos días, bienvenidos.
Buenos días. Miki. Bueno, toca hablar de tanta astronomía. Nosotros hemos puesto una G delante y toca hablar de gastronomía. Entonces.
Por supuesto. Muy acertado, muy acertado. Sabemos que, bueno, todo el mundo está hablando del eclipse, pero para cortar un poquito con eso, vamos a hablar de la noche de estrellas.
Exacto, pero esta vez serán unas estrellas, no serán las Perseidas, serán las estrellas de la gastronomía.
Efectivamente, son unas estrellas gastronómicas, no astronómicas.
Muy bien, vamos a hablar de las estrellas Michelin y hacer una diferenciación aquí.
Sí. Sí, bueno, primero la gente, pues contarles un poquito cómo va esto de la guía Michelin, ¿no? La guía Michelin, hay un señor que se dedica a hacer ruedas Michelin, que se llama André Michelin, allá por el 1900, y dijo, si todos estos señores que vienen a comprarme ruedas, pues se desplazarán de un sitio para otro. Entonces, vamos a hacer una guía donde de sitios donde se puedan parar a comer, o etcétera, ¿no? Y entonces salió la primera guía, pues eso, como la primera guía de España y Portugal en 1910, y las primeras estrellas Michelin se empezaron a conceder en 1936. O sea que no es una cosa tan lejana, es relativamente nueva, ¿no?
Bueno, hay muchísima información de esto porque tenemos la suerte, hay dos hermanos que viven en Carballo, los hermanos Cancela, que tienen la mayor colección de guías Michelin del mundo.
Del mundo.
Desde que se inició a publicar, desde el inicio de las publicaciones, y entonces ellos son unos eruditos en todo lo que es el tema de guías Michelin y de vez en cuando hacen estadísticas, ¿no? O sea, tienen una información de primer orden y entonces pues nos basamos mucho en eso, ¿no?
Bueno, y es de tan valor la colección de guías que tienen, que la tienen bajo llave.
En la caja fuerte.
En una caja fuerte del banco.
Sí.
O sea, que imagínate.
Qué fuerte. Bueno, a ver, la gastronomía es un mundo que, vamos, sí. Podríamos pelearnos por esos secretos.
Sí. Pues mira, otro de los secretos es que mucha gente pues también piensa que las estrellas Michelin se le conceden al chef, al cocinero, y no es así. La estrella Michelin, las dos o las tres, se conceden al restaurante, no al chef. Eso es muy importante.
Bueno, pero vamos a ver, todo el mundo asocia Michelin, la guía Michelin, como dicen los franceses, incluso aquí en Portugal, la asocian a las estrellas. Y no todos son estrellas, porque también hay otra serie de modalidades que dan premios y que son un orgullo para los restaurantes que los consiguen, ¿no? Entonces, pues bueno, las estrellas, la verdad, es como si dijéramos en términos futbolísticos que entras en la Champions League, más o menos.
Claro,
¿no? Pero luego hay equipos muy dignos que son esos
Bid Gourmand y los recomendados.
Exacto, sí, que los
Hablando de las estrellas, para seguir un poco el hilo, sí que los inspectores se rigen por cinco criterios muy importantes, que son la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, el dominio de las técnicas culinarias y, por supuesto, cómo la personalidad del chef influye en el plato. Y también, otra muy importante, es la consistencia a lo largo del tiempo. Es decir, que los inspectores van a hacer visitas varias veces a los restaurantes, que los inspectores también son totalmente desconocidos, nadie los conoce.
Es que eso es lo interesante del tema, ¿no?
Son personas que han estudiado y se han formado para ello y supuestamente no se conocen. Lo que pasa que a Marco y a mí, por ejemplo...
Con el tiempo claro, ya se acaban conociendo y bueno...
Nos tienen que ir rotando.
Decir que un restaurante, o sea, por ejemplo, va un inspector, hace todo su análisis, lo entrega y luego pues vuelve otro distinto, ¿no? O sea,
sí.
Para que no vaya el mismo y que se vean distintos criterios también, ¿no? Los inspectores suelen hacer una media de 300 visitas al año a los restaurantes.
¡Wow!
O sea, que si le echas un poco de tiempo, dices, es que hay días que tienen que ir a comer y a cenar a un restaurante. Y entonces,
sí,
los hay muy buenos y los hay no tan buenos también.
Bueno,
porque
a nosotros nos ha coincidido alguna vez, no podemos confirmar si era o no era inspector, pero sí nos ha coincidido de estar en algún restaurante comiendo y ver a una persona sola, tomando notas, incluso haciéndole comentarios al jefe de sala o al tal, no sé qué, y digo, uy, este tiene toda la pinta de venir aquí a... de ser un inspector de Michelin.
Pues sí, además que un inspector, por ejemplo, los de aquí de España, pues también visitan restaurantes franceses o en Estados Unidos, en fin, hay mucha movilidad entre los inspectores para que no los conozcan y no digan, ya está aquí el tío de Michelin.
Claro.
¿No? Y luego hay otra cosa que muchas personas piensan que a lo mejor que un restaurante pues debe tener, o sea, lo que es la decoración y el estilo, pues tiene que ser así como muy rígido y muy señorial todo y como muy... demasiado formal, etcétera, etcétera. Pues no, eso no es una de las cosas por la que se rige la guía Michelin para dar una estrella Michelin o un reconocimiento o lo que fuese. Porque de hecho hay hasta un
en
bar.
En Singapur, sí.
O en Singapur hay
puestos
hay
callejeros, o incluso en Barcelona, que este año le dieron la segunda estrella Michelin, un restaurante que se llama Mon Bar. Es un bar, no es un restaurante. Tiene una barra y dos mesitas. Y bueno, es la cosa más informal que
pueda. De hecho, nosotros comimos en la barra y una de las mesas estaba Pepe, sí, el de Masterchef también,
sí, sí.
Que estuvimos ahí haciendo unos comentarios, nos reímos, lo pasamos en grande, porque al ser un bar, claro, sí. Un bar con una cocina excelente de estrella Michelin, efectivamente, uh-huh. Pero al tener la distribución así como de un bar, pues es como mucho más distendido y interactúas con los clientes también,
sales
de
allí con toda la barra que son tus amigos ya de por
sí. Y bueno, pues básicamente pues son esas cosas, ¿no? Que cualquier restaurante puede optar a tener una estrella Michelin. No tienen por qué postularse de alguna manera, pero sí pueden escribirles a la guía Michelin y decirle, oye, me gustaría que el inspector viniera a visitarme, etcétera, uh-huh. etcétera.
Sí, mira, bueno. Una consulta, ¿podrías repetirnos cuáles son los aspectos que...
Los criterios.
Ajá, sí.
Sí, pues mira, uno es la calidad de los ingredientes. Uh-huh. Los ingredientes tienen que tener una calidad excelente. Después otro es la armonía de los sabores, o sea, que tenga un sentido, la mezcla de los diferentes ingredientes que llegan a un sabor final que tenga un sentido. Después está el dominio de las técnicas culinarias, que dominen las nuevas técnicas que hay ahora, que uh-huh. hay muchísimas y me perdería si me pongo a enumerarlas. Marco, quizás, que es el cocinillos de los dos, podría ayudar.
Bueno, sí, pero bueno, hay técnicas, sí, pero yo creo que es muchísimo más importante saber hacer una clásica salsa holandesa que saber manejar, pues, no sé, la cocina al vacío, por ejemplo, ¿no? O sea, todo está basado en la cocina clásica y luego, pues sí, le das a un botoncito en la Thermomix y te liga una salsa, ¿no? Pero si tú ligas un alioli a mano, tiene mucho más mérito y seguro ya solo por ese mérito está mucho más rico también.
Claro, después el cuarto criterio, pues es cómo la personalidad del chef se expresa en sus platos. O sea, cada chef tiene su rollito, ¿no? Como digo yo. Y entonces tiene que verse en el plato, pues eso, pues yo qué sé, si el restaurante o el chef pues se ha criado en la montaña, pues que en el plato pues se vea todo eso, ¿no? Todo su uh-huh. origen. Tal.
Que es interesante, porque decías hace un ratito que no se lo dan al chef, sino al restaurante, pero tienen en cuenta como la presencia del
exacto.
chef para,
sí, sí.
Para la, otorgarle la estrella, ¿no?
Sí, pues por ejemplo como David Iverso, ¿no? Pues que es un chico pues más de ciudad, ¿no? Más de Madrid, más tal, y es como más loco, con mucha más energía y tal, pues de hecho en su restaurante y en sus platos pues expresa toda esa energía que tiene, ¿no? Y pues se refieren un poco a eso. Y luego después que la constancia de a lo largo del tiempo. O sea, porque a ti te pueden dar una estrella hoy, pero si tú no eres constante, tú no mantienes todos estos criterios a lo largo de los años, porque los inspectores van a seguir volviendo,
claro.
Porque todos los años hay una gala, entonces no es puede ser que te la renueven o puede ser que no te la renueven.
No, como digo yo, la estrella se gana todos los años, ¿no? Porque llega el momento de la gala, los inspectores suelen hacer una visita mínima al año, incluso a los que están galardonados, y el galardón ese pues a lo mejor puede volar, como ha ocurrido este año con algún restaurante que tenía una estrella y de repente no la tiene, ¿no? Generalmente, si cierran, desaparece la estrella, por supuesto,
evidentemente,
¿no? Evidentemente. Si se va el chef, no desaparece la estrella, ¿no? Uh-huh. Tienen que volver a hacer visitas y a lo mejor si cierran y vuelven a abrir en otro sitio un chef que estaba en un restaurante con estrella, pues tiene que volver a ganar esa estrella también. Generalmente les resulta fácil, ¿no? Uh-huh. Porque si cierran, si cambian, se van a un nuevo sitio, es para mejorar tanto el local como, uh-huh, bueno, todo el mobiliario y tal, y generalmente pues suelen renovar. Todos los que se pierden la estrella por cierre y nueva apertura la suelen recuperar rápidamente, ¿no? De hecho, conozco a chefs que han cerrado y en menos de 6 meses, o sea, por ejemplo, puedo poner un ejemplo de un restaurante que está en un hotel, un relaxato, que cerró durante 2 años, tenía la estrella ininterrumpidamente durante 20 años, cerró 2 años, le quitaron la estrella, pero entró un jovencito, un chef, uh-huh, jovencito.
Largo de paso, sí, en Casa Calzada.
Y recuperó la estrella en cuestión de 4 o 5 meses.
Sí. Y entonces, claro, la gente también se pregunta, ¿y por qué él me dan una estrella, 2 estrellas o 3 estrellas? ¿No? Pues ahí está el rollo. Entonces, una estrella pues tiene que usar ingredientes de calidad y sus platos pues tienen que tener un nivel alto. Uh-huh. Y entonces eso... No nos olvidemos que los señores hacen ruedas, venden ruedas. Entonces, eso hace que compense pararse. 2 estrellas Michelin, que los platos pues se pongan de manifiesto la personalidad del chef y el talento, y destaquen también pues de una manera muy excelente, ¿no? Y entonces, un 2 estrellas... merece la pena desviarse. Y por último, un 3 estrellas Michelin, pues tiene que rozar ya es la excelencia máxima, ya casi es un arte culinario y entonces justifica el viaje. Y aquí yo tengo una conclusión. Claro, estos señores venden ruedas Michelin, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos dicho que la primera compensa pararse, la segunda merece la pena que nos desviemos de nuestro trayecto. Y por último, la tercera ya justifica que hagamos ese viaje. Conclusión, que gastemos muchas más ruedas y así quedan contentos los Michelin.
Pues, sí, pues no. está muy bien pues pensado. Sí.
Pero bueno, no todos son estrellas. Luego hay unos galardones, sí, como son los Big Gourmand o los recomendados, porque es que si no, imaginaos, si solo pusiéramos los restaurantes con estrellas en la guía Michelin, pues no tendríamos más de 300 por ahí, ¿no? Pero luego hay una serie de restaurantes que son los recomendados, que también pues los visitan los inspectores y ahí ven si puede estar dentro de la guía o no mencionarse en la guía. Uh-huh. Y luego están los Big Gourmand, que son unos sitios con una comida muy buena a unos precios relativamente contenidos, ¿no? Uh-huh. Porque ya cuando hablamos de estrellas, estamos hablando de unos menús, además suelen ser menús de degustación, que en muchos casos es difícil que bajen de 60 a 70 euros, ¿no?
Bebida uh-huh aparte. Se lo pondremos de 70, pero alguno hay.
Sí. Alguno hay. O sea, estoy diciendo el listón más bajo, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, los estrellas generalmente suelen tener ya precios, o sea, que no es para ir todos los días a tomar el menú, ¿no?
Pero los Big Gourmand sí, por lo que está diciendo Marco.
Los Big Gourmand sí, para decir,
calidad,
bueno, pues
precio.
Este fin de semana salgo con los amigos y me voy. Porque además hay una cosa muy importante que decía Ferran Adrià del Bulli, que a los gastronómicos, a los restaurantes gastronómicos, y aquí incluyo a los estrellas Michelin, que ir más de dos ya es un problema porque te distraen las conversaciones y tal. Dice, y ahí tienes que ir a concentrarte en la comida y comer bien para que no penses en otras cosas, ¿no? Estar delante del plato. Entonces, los Big Gourmand...
Tiene sentido, tiene
los
sentido.
Los Big Gourmand, pues yo los veo más que nada, pues eso, para ir con la familia, los amigos, con un presupuesto relativamente contenido, ¿no? Y luego, pues los recomendados...
Los recomendados estarían como ahí en el medio, ¿no?
Sí, los recomendados son... Tienen sus especialidades, son sitios peculiares, en fin, cada uno tiene... Son,
incluso no hay recomendados de cocina tradicional también.
Sí, uh-huh, sí, no dejan de tener su personalidad y hay muchos pues que ya son lo que dices, claro, tú, tradicionales, ¿no?
Entonces ahí viene también una confusión que puede haber en el público, ¿no? Porque, claro, si te suena, ¿no?, lo de Michelin y tal, pero ves los cartelitos de Michelin en los locales,
en las entradas, de las
en la entrada, pero dices, pues esto que tiene una estrella, dos estrellas, tiene el Big Gourmand y recomendado, tal, no sé qué. Entonces...
Sí, bueno, porque como decimos, la guía también es conocida como la guía roja, y las placas todas son rojas también, pone Michelin, y luego hay una serie de detalles que te diferencian ya el tipo de local y cómo tienes que llevar de dispuesta la cartera también, ¿no?
Bueno, es un buen dato. Si ya lo ponen en la entrada, sabemos, claro, que nos vamos a encontrar en el sitio.
Entonces, tú en la entrada, si te ves la placa roja, que en el medio pone con letras mayúsculas Michelin o Michelin, ¿no? Como dicen, es que los españoles, como todo lo españolizamos, decimos Michelin, pero quien nos oiga de fuera es Michelin. Bueno, bien, pone Michelin. Y si encima de esa palabra no hay nada, significa que ese restaurante solo es recomendado. Uh-huh. Otra placa roja con la palabra Michelin. Bueno, y abajo de la palabra Michelin, en todos, aparece también el Vivendum, que es el muñequito este gordito de, uh-huh, típico de que vemos de las ruedas Michelin.
Sí,
y pone la firma Michelin muy en pequeñito abajo. Pero encima de las letras, si aparece un Vivendum que sale así con la lengua de fuera, como relamiéndose de gusto, y dice, qué rico está, pues si encima de la letra aparece ese muñequito, entonces es...
Es un Big Gourmand, claro.
Y, por supuesto, si encima de las otra placa roja que pone Michelin y encima de la letra grande que pone Michelin aparece una estrella, tiene una estrella. Aparecen dos estrellas. Aparecen tres estrellas. Entonces, que no se confundan. Encima de las letras, si no aparece nada, o aparece un plato, perdón, si no aparece nada y antiguamente se aparecía un plato con los cubiertos, ese es solo recomendado.
Bueno, pero el plato con los cubiertos no va a salir tampoco porque la placa...
Porque la renuevan,
la
claro.
La renuevan, sí, todos los años, ¿no? Entonces la actualizan y actualizan la imagen también. Igual que antes daban las estrellas verdes, que bueno, era también una placa roja, pero ahora han dejado de dar esos premios y las han quitado, ¿no?
Sí, de hecho la estrella verde, porque claro, ellos en la guía pues llegaron a pensar que no era tan fácil para los inspectores pues llegar a decidir quién tenía la estrella verde y quién no. Y entonces ahora han puesto una mención que se llama Voces Conscientes.
Vale.
Y ahí...
Es que sí que es cierto que puede dar lugar a equivocarse y si no prestan mucha atención, pues te puede ocurrir como me ocurrió a mí hace poco, ¿no? Fui a un hotel, al restaurante de un hotel, entro en el hotel tal, y yo creía que era recomendado Michelin y no era recomendado Michelin. Resulta que el hotel tenía llaves Michelin, que son otras menciones que hace la guía, ¿no? Uh-huh. Y las placas son muy parecidas y las ponen en la entrada del hotel y si no te fijas bien parece que entras en el restaurante y dices, bueno, debe ser por lo menos recomendado. Y te tienes que fijar muy bien porque son las llaves Michelin que son galardones que dan a establecimientos hoteleros,
¿no? Sí, parece como la estrellita, pero con
una llave. Ajá. Efectivamente. Sí. Esas llaves, pues como dice Marco, lo dan a los hoteles, establecimientos hoteleros. Y de hecho yo creo que empezaron a dar las llaves Michelin hace 3 años o 3-4 años, no hace mucho más que empezaron con las llaves Michelin.
Hace poquito. Aquí en Galicia tenemos por lo menos dos, que yo recuerdo ahora mismo, Casa Vigny y Quinta d'Auga. Sí.
No sé si Pepe Vieira tiene llaves Michelin, creo que sí que tiene dos llaves Michelin. El hotel, sí. O sea, sí, el restaurante también, sí. Pepe Vieira tiene dos estrellas y el hotel tiene dos llaves.
Sí, sí, porque aquí afortunadamente en Galicia tenemos bastantes establecimientos.
Eso les iba a preguntar.
Sí, sí, bueno, a ver.
Ustedes que se conocen casi todos, si no todos, ¿cuántas estrellas o recomendaciones tenemos por aquí en la vuelta?
Pues mira, en la provincia de La Coruña tenemos 8 restaurantes con 9 estrellas Michelin. Digo 8 restaurantes con 9 estrellas Michelin porque hay uno que tiene 2 estrellas. Y son el Retiro de la Costiña, Árbol de Oveira en la ciudad de La Coruña, Atafona y Casa
Santiago,
Martelo en Santiago, Asgarzas, Terra y Sin Par, que Sin Par acaba de cerrar ahora este mes de julio. Es muy curioso porque este chico, bueno, este, claro, este
sí,
chico
Axel,
es el chef, el no chef. Es el chef, pero...
No, no, o chef... sea, tiene una trayectoria un tanto extraña.
Sí, muy rara, sí.
Empezó en un restaurante que el dueño no era él, se llamaba Agua y Sal.
Augasal, sí.
Y ahí consiguió una estrella Michelin. Y nada más conseguir la estrella Michelin, el dueño del restaurante...
A la semana cerró.
...decidió cerrar.
Sí, sí.
Entonces, bueno, no te extrañes porque ha habido por ahí. Por ejemplo, Dani García, de Marbella, cuando consiguió la tercera estrella, al día siguiente cerró prácticamente.
Cerró también,
¿no?
Sí.
Pero aquí, en el caso de Simpar, de Axel Smith, consiguió la estrella, cerró... Se estableció por su cuenta con su pareja,
¿sí?
Abrió un restaurante y consiguió la estrella de nuevo.
Sin par.
Y hace...
En
poco,
julio ahora,
ha
sí.
cerrado, sí, ha estado dos años y ahora ha cerrado otra vez. Llega, consigue la estrella, cierra, llega, consigue la estrella.
O sea que en realidad...
Así que a ver cuál es el próximo.
En la estrella. Provincia de La Coruña hay ocho uh-huh. estrellas. Y luego en la provincia de Pontevedra, que es muy curioso, porque la provincia de Pontevedra siempre fue como la provincia donde más estrellas Michelin había. Pero al final nos hemos quedado ahí, en la provincia de La Coruña, en la provincia de Pontevedra, se ha quedado ahí casi en un igual, ¿no? Porque hay 7 restaurantes y 9 estrellas Michelin. Gana la provincia de La Coruña porque es impar cerrado.
Claro.
Entonces, La Coruña 8, Pontevedra 9.
Sí, pero bueno, en Pontevedra también hay dos
claro,
establecimientos
dos.
Que tienen dos estrellas Michelin.
Claro.
Dos estrellas que son Javier Olleros y...
Javier Olleros en Culler de Pau.
Culler de Pau y Pepe Vieira en
Pepe Vieira.
Pepe Vieira.
Luego está Maruja Limón de
Rafa Centeno tiene dos estrellas. Pero tiene una en Maruja Limón en Vigo y la otra la tiene en Lugo, que es la única que hay en Lugo, en un restaurante que se llama Vértigo y que se la dieron
Sacra.
Este año.
Sí,
¿era?
Sí.
Ya hemos hablado de Vértigo.
Sí, sí, sí.
Claro. Sí, sí, sí. Hace un par de semanas.
Hemos hablado de Vértigo como bodega, porque está en una bodega en la Ribeira Sacra y que además tienen un plan hoy
para
fantástico
el
eclipse. Y, sí, que se, y bueno, pues es muy curioso, ¿no? Eso, porque es la única estrella Michelin que hay en la provincia de Lugo. Y luego la provincia de Orense, pues también tienen solo 3 estrellas Michelin.
Bueno, claro, solo 3, vamos.
Solo 3, claro.
Una curiosidad, el chef se llama Miguel González, el restaurante también se llama, lleva su nombre, y estaba en un pueblecito a las afueras de Orense, en Pereiro de Aguiar. Ahí tenía una estrella, cogió, cerró. Y se fue al centro de Orense, abrió de nuevo en el centro de Orense y tuvo que volver a recuperar la estrella. Y lo hizo este año, además.
Y luego, como por ejemplo, los Big Gourmand, que viene a ser la siguiente clasificación, que no son estrellas.
El pret-à-porter, digamos.
Sí,
¿no?
El pret-à-porter.
O sea, las estrellas serían la alta costura y luego el Big Gourmand, el pret-à-porter.
Pues Big Gourmand, la provincia que más Big Gourmand tiene es la provincia de La Coruña con 13 Big Gourmands.
¿13?
Uh-huh. Sin embargo, fíjate, Pontevedra tiene solo 5 y Orense una. Y Lugo no tiene ningún Big Gourmand. Es curioso porque Lugo siempre se ha hablado de Lugo como el sitio para ir a comer y tal, que se come, además es una provincia en la que se come maravillosamente bien.
Sí,
pero
sí.
Sin embargo, los señores Michelin pues parece que no han puesto el ojo en Lugo, de momento.
De momento.
De momento. Y yo, si te parece, como última cosa para los cocineros que se estén iniciando, hay un consejo que yo creo que es muy importante para los jóvenes chefs. Que los dan los inspectores de la guía y que yo estoy totalmente de acuerdo en ello. Uno es que usen siempre ingredientes de máxima calidad, excelentes, pero que no tienen por qué ser excelentes caros, sino que pueden ser...
La mejor lechuga
cultivada de una huerta que sabes tú cómo el señor la cultiva, etcétera, etcétera. Luego, disfrutar cocinando para el cliente y no pensando en los logros. Eso es muy importante. Tú tienes que cocinar con el alma para que la gente disfrute en tu restaurante. Y disfrutes tú también a la vez, porque si tú disfrutas, es mucho más fácil que hacer que los demás disfruten.
Uh-huh.
Y la última, pero también la más importante, le va a decir Marco. ¿Cuál es, Marco?
A ver, la última.
Salir mucho.
Sería salir mucho a comer fuera, porque si no conoces lo que hay por ahí, difícilmente te vas a empapar pues de lo que son las tendencias, de lo que busca la gente. En fin, si te cierras en tu mundo, pues probablemente harás muy bien un menú, pero ese menú con el paso del tiempo, si no lo modificas y estás un poco al tanto de lo que sucede a tu alrededor, pues llegará un día el inspector y dirá, mira, ya me he cansado de esto, ya le voy a quitar la estrella.
Así que animamos a todos los oyentes a que vayan a comer fuera, pero a todas partes, incluso a casa de sus amigos, porque hoy, además, creo que debe de haber muchas casas en las que están haciendo muchos churrascos para el eclipse.
Ya lo comentábamos hace un ratito, sí. Fuera del aire, es increíble.
Bueno, los supermercados están quedando vacíos de churrascos, de chorizos criollos y demás. O sea,
sí, va a haber, yo creo que va a haber gente que no va a ver el eclipse porque están haciendo la barbacoa y el humo le va a
nublar. Es una muy buena excusa, ¿no? Digo, cada cual tendrá su plan y a mí el plan gastronómico, vamos, que es de mis planes preferidos.
Y si no, un buen bocata ahí.
Hombre, sí, esa recomendación.
Cualquier rincón mirando el cielo.
Sí, sí, la recomendación de los chicos de La Cocina Es Vida, de los bocatas en sitios, en miradores y tal, pueden ir a ver esa nota que es brutal, que aparte con fotos, o sea, es increíble, increíble. No la recomiendo para estas horas igual, ¿eh?
Sí, a estas horas. Pero bueno, hemos hablado de Michelin, pero que no se quedan atrás otros restaurantes de toda la vida, casas de comida, restaurantes de carretera, que a mí me encantan también. En fin, hay una...
Mira, hay una consulta. ¿Sabemos cuántas recomendaciones hay?
Uy, recomendaciones no lo he visto. Me has pillado. me vine sin anotar.
Pero
eso.
Sí que
recomendaciones hay muchos. A nivel nacional hay muchos.
¿Sus preferidos? Top 3.
No, yo fíjate, iba a decir que los Michelin están muy bien, pero llega un momento que nosotros solemos tener la suerte de visitarlos mucho y hay muchas veces que me tira más una casa de comidas o un chiringuito por ahí.
Es que depende mucho del momento.
Michelin, ¿no? Claro. Depende del momento. Y en los Michelin también depende un poco de tu estado de ánimo, ¿no? Es decir, oye, voy a ir a... Por ejemplo, a mí hay un sitio que me encanta, pero que no tiene estrella Michelin, y es muchísimo más caro que una estrella Michelin, que es Casa Jondal en Ibiza.
Ah, sí, ejemplo. Claro, de Rafa Zafra, sí.
Claro, claro. Uh-huh. Entonces, es un sitio donde comes muy bien.
Con los pies en la arena,
con los
mirando
pies
al Mediterráneo,
y
en Ibiza.
Y productazo, o sea, podría ser un estrella Michelin sin ninguna duda, vamos, sin ninguna duda.
Bueno, de hecho lo fue, tuvo dos estrellas Michelin con...
Bueno, sí, Rafa
Zafra, Hacienda sí, Buenazuza.
Pero, sí, pero...
Con Ferran Adrià.
Pero la guía roja no va a ir a un chiringuito y le va a dar una estrella, así como así.
De momento.
Ya
irá.
Vale. A ver, que son los conceptos también pueden ir cambiando, me imagino.
Exactamente. A ver, si han ido a Singapur y se lo han dado un puesto callejero, pues a lo mejor tiene que venir a España y empaparse un poquito más de los chiringuitos, porque hoy en día los chiringuitos también están cambiando. No es el típico chiringuito de playa que entras en bañador, o sea, que lo siga viendo y son estupendos, ¿eh? No se ha encontrado para nada de ese tipo de chiringuitos. Pero también hay chiringuitos más gastronómicos con los que se come también con los pies en la arena, con el mar delante, ¿no? Sintiendo las olas del mar, los pajaritos y tal, no sé qué.
Vamos, toda una experiencia.
Claro. También es una experiencia, pues irte a cualquiera de los chiringuitos que tenemos aquí en Galicia, que tenemos un montón de ellos, que son maravillosos. Lo que pasa es que a lo mejor, pues, unos tendrán mejor calidad, otros tendrán menos.
Y también, mi apreciación es que la guía Michelin últimamente ha cambiado un poco la percepción que tenga el cliente, y ahora hay muchísimo más contacto con el cliente, incluso sale el chef a servirte los platos, en fin, hay mucha más interacción. Antes había un muro entre el cliente y todo lo que era el restaurante, tanto con el servicio de sala, con el chef, que aquello parecía que te estaban haciendo un favor,
que
¿no?
Marco,
ahora, afortunadamente, eso cambió.
Marco, cuando dice antes, no es tan antes, es hace 15 años, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí,
es que
sí.
Antes... Eso, hace 15, 16, 17 años, pues es que en las estrellas Michelin las contabas. O sea, tú salías, cogías el coche y los conocías todos. Ahora, hay tantas estrellas Michelin que es imposible, casi imposible conocérselas todas. Y luego, ¿qué pasa? Que yo ahí ya... Entraría un polémico. No sé cómo estamos de tiempo.
Vale.
Mira, cuando hay polémica siempre hay tiempo.
No, pues yo puedo recordar que había restaurantes que tenían en el vestidor una chaqueta y una corbata y tú llegabas con un polo y decían, por favor, póngase una corbata, o sea, sí, en camisa, y decían, por favor, póngase una corbata y una chaqueta.
Horchers, en Madrid.
En Horchers, por ejemplo, sí, sí. No podías sentar, no te daban de comer si no tenías corbata y chaqueta.
¡Qué fuerte!
O sea que, bueno, sí, a ver, hay muchos chiringuitos que tampoco, o sea, imagínate, te dejan pasar en bañador. Tienes que ponerte una camisetita, un pareíto o algo.
Imagínate,
bueno, yo creo que es así, norma de cortesía, ahí, ¿no? También, ¿no?
Ahí ya entrabas asustado totalmente. Decías, ¿qué he hecho yo? Y ya a partir de ahí, pues, te manejaban como querías, ¿no? Si uno tiene un poco personalidad y conoces un poco ese mundo y tal, pues lo mismo, en vez de ser una comida agradable, es aprobar una oposición, más o menos.
Claro, claro, claro.
Bueno, pues el polémico está en que, desde mi punto de vista, yo soy Ana, no sé si Marco piensa de la misma manera, que yo creo que dentro de la categoría de una estrella Michelin hay unas diferencias tremendas de un sitio a otro, de una provincia a otra. Quiero decir, de diferencias a la hora de sentarte a la mesa y comer, ¿no? Valorando solo el lo que es lo que comes. Hay una diferencia muy grande. Entonces yo creo que dentro de la una estrella Michelin haría así como tres categorías.
Uh-huh. O sea, daría 0-5, una y una y media.
Pues por lo menos.
¿Y qué ves de diferente entre estos sitios?
Pues porque yo creo, considero que no tienen la misma calidad, no llegan a la excelencia. O sea, uh-huh. Hace poco hemos ido a uno que la habían otorgado la estrella, pues yo creo que hace 2 años, se la renovaron este uh-huh. año, y hemos ido y resulta que no tenían el menú, tenían solo la carta, o sea, ese menú cerrado por el que le dieron la estrella, pues no existía.
Claro.
Y la carta pues se quedaba como muy muy corta también. Luego a la hora de los platos que nos sirvieron, que elegimos, pues bueno, para desde mi punto de vista, hay muchos otros restaurantes que a lo mejor no están ni recomendados por la guía Michelin uh-huh. y se merecen eso. Claro, también es verdad que el sitio este está muy lejos, con lo cual hay que gastar muchas ruedas. Entonces, a los señores Michelin les interesa.
Claro. Bueno, pero no todos los... Bueno, queda lejos dependiendo de dónde se encuentre uno, ¿no? Eso es... Claro, es bien subjetivo.
Me refiero a que no está en el centro de una ciudad, ¿no? Que está, pues, eso, pues, lejos.
Yo creo que ya se...
Cumple con la consigna de una estrella. Bueno, merece la pena parar si pasamos por ahí.
Exacto, sí.
A ver, en ese sentido son coherentes.
Hombre, yo lo valoro mucho por el personal también. Hay sitios que están muy bien acondicionados, tienen mucho personal, súper atentos, y encima la cocina es muy buena, ¿no? Le dan una estrella. Y hay otros sitios que cocinan muy bien, pero el personal pues ya no es tan bueno, ¿no?
Claro, la experiencia como un todo, ¿no?
Cuando te terminan un plato en la mesa y lo están terminando, si estamos 2 comensales o 3 comensales, lo están terminando los 3 a la vez, están sirviendo a la vez todo. En fin, eso también, el ritmo que lleva la comida, uh-huh. eso es muy, muy importante para mí. Y hay sitios pues que cojean de ese ritmo, o que sirven primero un plato y luego sirven otro, cuando están los 2 en la mesa. En fin, hay unos fallos de esos que a un inspector no se lo van a hacer porque eso es él solo, pero está justo pendiente de cómo están sirviendo el resto de las mesas y cómo está funcionando el comedor en general, ¿no?
Sí, pero sin embargo, yo sé que sí que se fijan en eso, y mucho, porque si no, no tendría sentido que hubiese premios de sala.
Uh-huh. Y luego, pues eso, los equipos de la cocina, que son también bastante extensos, ¿no?
Uh-huh. Pues está súper interesante. Me encanta porque estos datos no los tenemos todos los días. Así que increíble, a tomar nota, porque, bueno, tenemos estos sitios a la vuelta de la esquina, tal parece, y siempre es bueno ir apuntando, porque podemos pasar cerquita. Chicos, muchísimas gracias por venir a comentarnos. Esperamos que pasen una noche brutal por la zona de Miño, que van a ver el eclipse, así que, nada, que tengan una muy buena noche. Los esperamos la semana que viene con muchísimas ansias. Muchísimas gracias.
Gracias
y que disfrutéis todos del eclipse.
Gracias. Ana Prieto, Marco Soriano de La Tejada, de La Cocina es Vida. Seguimos con más Voces de Verano.